Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tengan a fin de ver esta presentación. Antes que nada, sean bienvenidos. Estas son como un tema como parte de las actividades del curso propedéutico para preparación para el examen. Y en esta ocasión me tocó dar el tema de niveles de intervención en medicina familiar. Espero que esto les sea útil. Esto nos marca la pauta para saber cómo estamos parados o dónde estamos parados, qué tanto debemos ir profundizando para poder posteriormente realizar abordajes familiares, orientación familiar. Vemos cómo vamos a hacer uso de la consejería, tanto la consejería de intervención como la consejería informativa, pero necesitamos saber qué tipo de características son las que tienen los diferentes niveles para poder ir sabiendo cómo me voy a estar moviendo entre esos niveles. Para esto, debemos de partir del hecho de que durante la evolución de la medicina, específicamente en el área que nos compete, que es la medicina familiar, hubo diferentes fases integrando diferentes conceptos o diferentes puntos que se empezaron a tomar en cuenta para poder ir complementando el abordaje que en actualidad conocemos hasta llegar a la terapia familiar, como lo vemos. Empezamos con un modelo en donde no me interesaba la familia y tampoco me interesaba el aspecto psicoafectivo del paciente. O sea, lo único que yo me concentraba es en el aspecto biológico. Tengo un problema de salud, ¿cómo lo voy a resolver? De una manera lineal. Más adelante vamos a ver esas características que presentaba este tipo de cosas. Posteriormente, conforme fuimos avanzando y empezamos a adquirir conocimientos y empezamos a tener más observaciones en cómo se comportaban los individuos que presentaban alteraciones o enfermedad o crisis en su momento, empezaron a darse cuenta de que no podía centrarme nada más en un solo aspecto del individuo. Entonces ahí fue donde poco a poco empezaron a integrar lo que nosotros conocemos y lo que se nos da, como siempre, en nuestra formación, en nuestro entrenamiento, que es el famoso modelo biopsicosocial, en donde no puedo separar las cuestiones biológicas de las cuestiones psicoafectivas o mentales de las cuestiones sociales. Todo pertenece a un todo y no puedo separarlos de manera tan arbitraria como lo hacía en el modelo anterior. Cada uno de los puntos ejerce una influencia directa o indirecta sobre la evolución del individuo, de la familia o del sistema en el cual estoy estudiando. Siguiendo por el lado que nos compete, que es por el lado de la medicina familiar, ya fuimos dándonos cuenta de la importancia que tiene la familia para la evolución de ciertas situaciones. Inclusive, podemos darnos cuenta que ahorita el 80% de las enfermedades tienen un componente psicosomático. De ese componente psicosomático, la familia tiene una participación sumamente importante como para un efecto protector, como para un efecto negativo. Entonces, empezaron a manejar lo que es las teorías familiares con base psicosocial, biopsicosocial, perdón. No sé si se acuerdan, la terapia de familia empezó o partió del estudio de los pacientes con esquizofrenia, en donde se dieron cuenta cómo unos pacientes que tenían este diagnóstico les iba muy bien cuando estaban internados, pero regresaban y tenían una regresión o tenían agudizaciones de la sintomatología cuando regresaban al núcleo familiar de donde pertenecían. Entonces a los investigadores en ese momento se les ocurrió, y si la familia o el medio donde se desenvuelve influye para, tanto para bien como para mal, en el desarrollo de esta patología, fue lo que poco a poco, y así a grosso modo, ya después lo comenzaremos y tenemos la oportunidad, nos dio la pauta para ir entendiendo cómo la familia es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y de ahí partió la terapia familiar en el sentido estricto. Pero antes de llegar a la terapia familiar, también hubo otros enfoques, el cual lo mencionamos aquí como cuidados médicos centrados en la familia, de donde parte la orientación familiar. En lo personal, a mí me gusta manejar un concepto que se llama abordaje integral familiar o abordaje familiar simplemente, en donde tenemos que tomar como base o integramos varios conceptos como lo es la orientación, la consejería y la intervención, que cada uno de los puntos tiene su, tiene ciertas diferencias que sería importante que más adelante conociéramos o revisáramos. Entonces, hablando de los cuidados médicos centrados en la familia, aquí es donde entendemos la importancia que tiene la familia en el proceso y cómo el clínico, el terapeuta, el médico familiar, como lo quieran llamar, puede hacer uso de ese núcleo familiar para poder fomentar una mejoría. Entonces ahí es donde no nada más orientamos y le damos conocimiento a la persona que tiene el problema, sino a todo el núcleo familiar, y terminamos en la terapia familiar. Estos puntos que estamos platicando sirvieron como base para ver más adelante los niveles de intervención, que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, como hemos estado platicando, vean cómo de un modelo biomédico que empezamos a tener, en donde veíamos a la enfermedad como una desviación de la normalidad, pero medida nada más, única y exclusivamente desde las cuestiones biológicas, en donde tenía una causalidad lineal, es decir, tenía un inicio, tenía un fin, y tenía una evolución, única y exclusivamente se centraba en las cuestiones biológicas, es decir, el bicho que generaba el problema, cómo se desarrollaba, cómo crecía, cuál era su mecanismo, su tiempo de incubación, cuánto el tiempo de la famosa etapa preclínica, clínica y la curación. No me interesaba la cuestión afectiva ni cómo el paciente tomaba la enfermedad. Entonces había una separación entre la mente y el cuerpo. Nuevamente, nos dimos cuenta que este era un método, un mecanismo, un enfoque en donde nos quedamos nada más a la mitad de las cosas. Posteriormente, ya Engel fue agregando los otros conceptos que hemos estado platicando en el modelo biopsicosocial, en donde nos comenta que uno no puede entender a un paciente enfermo sin conocer, uno, el contexto donde se desenvuelve, el contexto tanto social como habla de la cuestión social, pero nos vamos a enfocar también en la cuestión familiar, y el aspecto emocional que presenta, que tiene, o con el cual se manifiesta la expresión de la enfermedad o de la problemática con lo que él tiene o carga. No puedo separar esas cosas porque todos están íntimamente ligados, y esto, si yo lo obvio, si no lo tomo en cuenta, pues me puedo quedar a la mitad cuando tenga que hacer profundizar en mis intervenciones. De aquí partimos, y la base que al menos en medicina familiar tenemos es la teoría general de sistemas, en donde, para poderlo entender, porque es algo complicado, para poderlo entender tuvimos que ordenarlo jerárquicamente y subdividirlo en lo que todo el mundo conocemos como los subsistemas. Entonces veamos cómo de un sistema general se divide en pequeños subsistemas que influyen en el sistema general, tanto de ida como de vuelta, y que tienen una interacción todos contra todos. De tal manera que no es necesario que yo, como terapeuta, como clínico, como médico familiar, trabaje con toda la familia para poder hacer un cambio en todo el sistema. Muchas veces puedo trabajar con un solo individuo, con un solo integrante del sistema. Si se provoca un cambio en ese individuo, automáticamente todo el sistema se tiene que ajustar a ese cambio de ese individuo y todo el sistema cambia. Pero ojo, hay que ver, hay que tantear dentro de la evaluación si el sistema está lo suficientemente flexible o adecuado para el cambio. Porque puede ser que logremos un cambio en un integrante, pero el sistema no esté preparado y eso genera más conflicto que bienestar. Entonces vea cómo parte de la evaluación no nada más tengo que hacerlo en el individuo con el que estoy yo trabajando, sino tengo que trabajar con el sistema completo. Continuando con este proceso, entonces veamos cómo las teorías familiares tienen una base biopsicosocial. Y aquí lo menciona dentro de nuestra presentación, cómo la influencia de la familia puede tener expresiones psicoafectivas. Lo veíamos como partió todo de un paciente con esquizofrenia o de una familia que tenía una enfermedad con un enfermo con esquizofrenia, cómo puede ir a la mejoría o cómo puede ir a empeorar dependiendo de la interacción familiar que pudiera tener. Y nos pone otros ejemplos, como puede ser la anorexia, las adicciones. Y un ejemplo muy característico que yo creo que todos conocemos es el paciente asmático. Es el niño asmático que tiene una agudización, que por más controlado que esté, tiene una agudización en crisis o tiene una crisis asmática cuando hay una pelea entre los papás. ¿Qué sucede? Hay una disfunción en el subsistema conyugal, hay una alteración, hay una discusión, hay una pelea, e inmediatamente al niño le da una crisis asmática. Los papás dejan de pelear, se enfocan en resolver la crisis asmática de su niño. Entonces el niño inconscientemente dice, bueno, si mis papás pelean, me enfermo para que dejen de pelear, y de esa manera puedo perpetuar yo un loop o un sistema. Obviamente, y aquí sí es importante aclararlo, aunque parezca más obvio, esto no estamos hablando a nivel consciente. O sea, el niño no está pensando, ya se están peleando mis papás, ya me voy a enfermar para que dejen de pelear. Simplemente se van dando las cosas. Y nosotros lo vemos cuando hacemos nuestros estudios de familia, cuando hacemos nuestros genogramas, cómo ciertos patrones se van repitiendo en las diferentes generaciones. Sí, mi abuelita tenía su esposo alcohólico y generaba una violencia intrafamiliar. Después una de mis tías tiene un marido que es alcohólico, que genera violencia familiar. Una de mis sobrinas, mi hija, se casó con un mono que le gusta tomar y que tiene violencia intrafamiliar. Entonces es muy claro para nosotros como observador externo ver esa relación, no tanto así para el paciente que lo está viviendo o para la familia, o independientemente de las generaciones que tenga. Para poder entender esto, lo estamos platicando muy sencillo, la verdad es que no lo es tanto. Para poder entender esto, yo tengo que saber y averiguar, investigar y conocer a mi familia. Entonces aquí nos lo dice de la escuela de Minucci, la relación recíproca entre los patrones familiares y las enfermedades. O sea, cómo una familia actúa para perpetuar la enfermedad o para perpetuar el síndrome. Para poder entender eso, yo necesito saber cómo funciona mi familia. Es decir, cuáles son sus triangulaciones, cuáles son sus límites, si tiene límites rígidos, si tiene límites muy flexibles, o al contrario, tiene límites equilibrados, si hay sobreprotección, cuáles son las jerarquías, cuáles son los roles que se están cumpliendo, si se tuvieron que traslapar ciertos roles. Es decir, en pocas y breves palabras, yo tengo que ser un experto en evaluar la dinámica familiar de la familia o del sistema que me estoy enfrentando para poder entender esto, para poder saber qué tanto puedo yo profundizar o debo de profundizar en una intervención que yo haga de acuerdo a los niveles que vamos a revisar. Y aquí parte todo esto, estas cosas, Reis en 1981 le llama que son paradigmas familiares. Lo que más adelante, o más bien más atrás, parte de lo que estamos platicando, de la teoría general de sistemas, que le dio parte o desarrollo más adelante a la medicina familiar y comunitaria, que es la base de lo que nosotros nos movemos en nuestras intervenciones y en el abordaje familiar que les estoy platicando, que me gustaría compartirles más adelante. Entonces, ya más adelante y entrando ya un poquito en tema, después de esta breve introducción, nos dimos cuenta de que Dougherty y Baird, al principio siempre me la aprendía como que, pues es que Dougherty y Baird, los niveles de intervención de Dougherty y Baird. Pero ¿quiénes son Dougherty y Baird? Bueno, me dio mucho gusto, primero que nada, saber y conocerlos, a William J. Dougherty y a McCarran Baird, que son, aquí lo vemos, profesor adjunto en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Minnesota. Ese es Dougherty. Y Baird, también, aquí, es médico Family Practice de la Universidad de Minnesota. Yo creí, sinceramente, que era psicólogo. No me queda la duda, que a lo mejor pudieron haber hecho algo más. Pero, de entrada, son médicos familiares los que nos se dieron cuenta de la importancia de esto, y que para tratar de aterrizar y de entender cómo es más fácil la intervención, ellos lo dividieron en niveles. El razonamiento de ellos era de que entre más profundo yo vaya, más fácil voy a ayudarle a la familia. Entonces por eso ellos encontraron y lo dividieron en cinco niveles. Ya los vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, antes de ir para allá, y esto es interesante, ¿cuándo debo de pasar de un nivel a otro? Pues ellos nos lo dicen a grosso modo. Debemos de tener en cuenta tres variables. Y aquí nos lo dicen. El nivel apropiado de profundidad para un paciente familia, fíjense cómo los juntan, no habla nada más de una persona, sino habla de un paciente familia, está determinado, primero que nada, por las necesidades de ese paciente o de esa familia. ¿Cuáles son las necesidades que tiene en el momento en que nos está solicitando la ayuda? Ya vamos a ver otras características de cuándo nos solicitan esa ayuda. Entonces, tengo que checar las necesidades que tiene. Punto número 2, y aquí es la importancia que debemos de tener en nuestro entrenamiento en cursos como este. El conocimiento y el desarrollo personal, así como las habilidades que deben de tener los médicos. O sea, no se trata de decir, ay, pues, pobrecitos, les quiero ayudar mucho. Déjame ver cómo los ayudo, al cabo ya sé medicina. No, debemos de tener conocimientos especializados, o al menos bases de eso, para poder encontrar las habilidades necesarias para poder orientar, ayudar, orientar, abordar, intervenir a la familia y al paciente con el que estamos trabajando en este momento. Y el número 3 que ellos también toman o hacen énfasis es en las circunstancias. Y aquí lo vamos a dividir en dos. Las circunstancias del caso y de la familia que me están solicitando la atención en el momento en que me lo solicitan, y las circunstancias en el momento en que está siendo solicitada la atención. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ustedes saben que como lo que nos movemos es un proceso dinámico. Lo que es ahorita, a lo mejor mañana no. Lo que es hace 5 minutos, a lo mejor por una situación específica, cambia y ya hay una variante. Pues, ¿cuáles son las circunstancias en las que me están solicitando la atención en el momento en que me están solicitando la atención? Y dos, número 2, ¿cuáles son las circunstancias en las que yo me encuentro al recibir esa solicitud de atención? ¿Sí? Un ejemplo, por decirles, están ustedes en urgencias, tienen que dar o alguien le da la mala noticia de que su familiar falleció, el paciente entra en un proceso de crisis y ustedes tratan de contenerlo, pero no va a ser nunca lo mismo de que lo traten de contener en el pasillo del hospital, cuando está gritando, cuando está todavía en shock, en donde hay otros 40 pacientes, en donde hay un chorro de familiares, que las circunstancias no son las más adecuadas, a tener un área de consulta, por ejemplo, que ese mismo paciente tuviera la oportunidad o la necesidad de decirles en un área controlada, en un consultorio, en un cierto grado de intimidad, en donde pueden darle la oportunidad que se desarrolle, que se descubre todas esas emociones que puede estar sintiendo en ese momento. Y entonces vean cómo tengo que estar evaluando todas esas cosas para poder saber qué tanto voy a profundizar en la problemática que yo me estoy enfrentando en este momento. Entonces ellos dicen, o ellos generaron esta pirámide en 1983 para poder ir profundizando o darle un orden a estos niveles de intervención, en donde nos habla principalmente de una orientación familiar y del modelo de cuidados médicos centrados en la familia. Entrando propiamente en materia, ya empezamos con el nivel número 1, que es el más sencillo, el más básico, pero como en todos, debo de tener ciertas habilidades que obviamente, a más grado de profundidad, mayores deben de ser mis habilidades que debo de tener porque las voy a estar necesitando. ¿Cuáles son las características que tiene este nivel de intervención mínima? Pues, en primero que nada, la familia no es parte del rol. La familia no me interesa. Es como lo que veíamos del modelo biomédico, en donde viene el paciente, me hace una solicitud y yo trato de resolver esa solicitud de la manera más frontal posible, de la manera más rápida posible, de la manera más efectiva posible. Y la familia, única y exclusivamente la toma en cuenta para complementar mi interrogatorio, o si hay alguna cuestión legal que yo necesite tenerla en cuenta, pues la tengo que integrar. Si eso no sucede, pues entonces la familia queda aislada y excluida de este nivel. ¿Qué conocimientos y habilidades debo de tener? en nuestra especialidad y en las especialidades que necesitamos tener terapia o base de terapia o modelo de abordaje, las habilidades comunicacionales son básicas para poder generar una buena relación y para poder llegar a lo que yo quiero y orientar hacia donde necesito llevar a mi paciente o a mi familia. ¿Okay? Entonces, y eso lo vamos a ver en todos los niveles. Las técnicas básicas de comunicación asertiva, adecuada y efectiva, esas las tengo que estar cultivando siempre, todos los días. Es decir, debo de ser experto en la relación médico-paciente desde el punto de vista de comunicación. Y aquí nos habla del ejemplo de una hospitalización. ¿Sabe qué? Llega la señorita de 22 años que tiene dolor en el hipocondrio del lado derecho, ya con un ultrasonido en donde dice que tiene colecistolitiasis. ¿Sabe qué? Usted tiene piedras en la vesícula, necesito mandarla con el cirujano para que lo opere. Aquí está su pase, vaya con el cirujano para que lo opere. Y ya, yo ya cumplí, le resolví el problema desde mi trinchera, desde lo que yo me dedico, ya le resolví el problema o la mandé para que le terminaran de resolver el problema. ¿Okay? Otro ejemplo también muy práctico, muy fácil, la otra mujer de 27 años que llega con ustedes, que les menciona que les duele el cerebro, tiene un dolor de tipo occipital que se va hacia región frontal, que es de tipo opresivo y que casualmente le sucede cada vez que tiene una discusión con su pareja. Si yo me quiero quedar en un nivel de intervención número 1, ya no muevo más. Es decir, ¿sabe qué? Pues el dolor que usted tiene parece una cuestión tensional, aquí está un analgésico, tómeselo con este horario y con eso le debo de resolver el problema agudo del dolor de cabeza. Pero no estoy profundizando nada. Esa paciente puede llegar a tener otro tipo de cosas, pero no me lo está solicitando. ¿Puedo yo en un momento dado, y esto ya es metiendo de mi cuchara, a lo mejor tantear el terreno para ver si ella está preparada para poder profundizar un poquito más? Pero en realidad, en el sentido estricto, si yo me quiero quedar en mi intervención número 1, que es mínimo, le doy su analgésico y le digo que le vaya bien y que ojalá que se vea. Siguiendo con este mismo ejemplo, lo quiero llevar al nivel número 2. ¿Sabe qué? Tómese esto, pero aparte también haga, como parte de los recursos que usted debe de tener, haga ejercicio para que su cuerpo se relaje, póngase compresas de agua calentita en esa parte, para que eso, con el calor local, su cuerpo se vaya relajando, sus músculos se vayan distensionando y el dolor que usted tiene se le vaya quitando más fácilmente. Aquí puedo o no integrar a la familia, puedo entender, ya estoy tomando en cuenta de que en el ejemplo que les estoy platicando, la problemática de la tensión muscular que está teniendo es por las discusiones que está teniendo en el subsistema conyugal. Entonces, ya entiendo que la familia es colaboradora de la problemática y que también me puede ayudar en el tratamiento. Para eso tengo que entender esa parte. Entonces, veíamos que las características es, la familia es una colaboradora en el diagnóstico y o en el tratamiento. Nos pone el ejemplo de un paciente con mala adherencia. ¿Sabe qué, don Carlos? Tiene muy mal control. ¿Sabe qué, doña Juanita? Necesito que me le eche la mano a este muchacho, cocinándole de manera más saludable, dándole su dieta como debe de ser, para que vaya poco a poco mejorando su control. ¿Qué conocimientos y habilidades debo de tener? Aparte de lo que ya habíamos dicho de las habilidades comunicacionales, que son muy útiles tanto para yo expresar el mensaje como para poder entender el mensaje que me están dando, aquí ya debo reconocer la importancia que existe entre el vínculo médico-paciente y familia. O sea, ya integro a la familia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento como una parte vital que me va a ayudar a mejorar o a tratar de resolver la problemática. Otro ejemplo que menciona aquí cuando nosotros damos información y consejería se llama orientación de información, orientación informática. Es decir, yo enseño al paciente las cosas que necesita saber de acuerdo a lo que me está pidiendo. El otro ejemplo son los controles. Control prenatal, control del niño sano, control de crónicos degenerativos no complicados, control de un adulto mayor. En el control prenatal, por ejemplo, llega la mujer de 26 años con 24 semanas de embarazo, le mando a hacer su curva de tolerancia a la glucosa, le mando a hacer los estudios que le corresponden, pero la paciente me dice que le interesa conocer más porque le interesaría saber o dar lactancia materna exclusiva, por ejemplo. Ah, pues ¿sabe qué? Ya le informo conceptos básicos de cómo puede ella tener una lactancia materna exitosa, cómo pueden ser los puntos básicos que ella debe de buscar y de tomar en cuenta para que las probabilidades de que ella dé lactancia exitosa sean mayores. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más me voy enfocando en qué consejos yo debo dar, qué orientación yo debo dar de acuerdo a la problemática que se me está dando. Hasta aquí, si ustedes se fijan, yo no estoy poniendo atención en el aspecto psicoafectivo. O sea, no me interesan las emociones. Yo no sé si esta mujer de 20 y tantos años que les dije desea o está contenta con su embarazo, o está preocupada porque va a ser mamá por primera vez, o está preocupada porque no sabe cómo se va a organizar con el marido, que vive con la suegra y no sabe cómo va a afectar, quién va a cuidar al niño y todo ese tipo de cosas. O sea, eso no me interesa en este nivel. Para eso tendremos que pasar al siguiente nivel. Entonces, vean cómo aquí es información y consejería. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel número 3. Aquí el punto más importante de este nivel es el apoyo o soporte emocional. Aquí ya me estoy dando cuenta de la importancia que tiene el aspecto afectivo y me interesa saber cómo o qué tanto afectivamente o cuáles son los sentimientos que tiene el sistema o el paciente en lo que le está pasando. Entonces, integra la necesidad y los sentimientos tanto del individuo como de la familia. ¿Cómo está eso manejándose y qué tanto me está generando tanto bienestar o qué tanto está generando que se perpetúe la problemática? Ahora, aquí es donde podemos utilizar nosotros lo que llamamos las famosas vías anticipadas. Para poder hacer eso, es importante que yo, dentro de las habilidades y los conocimientos que tenga, aparte de las habilidades comunicacionales, aparte de entender que la familia tiene un punto vital en el manejo y abordaje de este tipo de pacientes, yo ya debo de tener conocimiento básico, ser un experto del ciclo vital familiar. Y otra cosa que también es importante es, debo de conocer cuáles son las respuestas esperadas en términos generales y en términos particulares, cuáles son los recursos que tiene para responder frente al estrés. O sea, es decir, yo tengo ya que conocer a mi familia, tengo que conocer al individuo, al paciente que está enfrente de mí, para poder saber cómo reacciona ante eso. No es lo mismo un paciente que tiene alguna problemática y que busca o llega con ustedes y se empieza a explayar y les dice, es que me siento así, 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 y eso ayuda a desfogar a alguien que ustedes lo ven francamente preocupado, interpretan correctamente su lenguaje no verbal, pero cuando ustedes le preguntan y lo tratan de interrogar, la forma en que maneja el estrés es quedándose callado y enconchándose o poniendo una barrera alrededor, pensando que eso le va a ayudar para el manejo de la problemática. A lo mejor a corto plazo sí le puede ayudar, pero más adelante esas emociones se van a acumular y van a terminar explotando. Y aquí nos pone el ejemplo de un paciente terminal. O sea, si yo tengo una familia que tiene un paciente terminal, pues yo con el conocimiento del ciclo vital familiar ya sé que esa familia en un corto plazo va a tener una crisis, no sé si normativa o paranormativa, pero va a tener una crisis por desmembramiento. O sea, un integrante de la familia ya no va a estar. Y eso me va a generar desorganización dependiendo de los recursos que tenga mi familia. Me va a generar un proceso de duelo que va a requerir un acompañamiento y que va a requerir una expresión de los afectos. Yo eso ya lo sé. Entonces lo puedo empezar a trabajar desde el primer momento en donde yo me encuentro, si es que eso es lo que me está solicitando la familia o por la evolución propia de la consulta, nos encaminamos hacia ese punto. Aquí todo esto, al menos desde el punto de vista de Dr. Tiberi, nos dijeron que nos habla de normofuncionalidad. Hasta el nivel 3 nos habla de normofuncionalidad. Cuando tenemos la necesidad de profundizar de un nivel 3 a un nivel 4, ya estamos hablando de que se puede generar algo de disfunción. Ojo, no estamos hablando de, desde el punto de vista de que es una familia disfuncional y que es caótica y que ya no va a tener arreglo. Estamos hablando desde el punto de vista de que esa persona o ese sistema o esa familia está pasando por una crisis. Para eso tenemos que definir como crisis, o al menos me gusta la definición de Kaplan, que le dio crisis, que es una situación temporal que produce desorganización y que no ha sido o que no puede ser resuelta con los recursos que normalmente se utilizaban para resolver otro tipo de situaciones. Es decir, es algo en un tiempo delimitado que me genera desorganización, que me genera un llevar al límite y que no me está funcionando lo que siempre me había funcionado para resolverlo. Entonces ahí podemos nosotros ir viendo cuál es la necesidad de quedarme nada más en la expresión de afectos a decir, ¿sabes qué? Contigo yo necesito hacer, y vamos al nivel número 4, una evaluación sistemática, una evaluación sistémica, o sea, de todo el sistema, sistemática, o sea, ordenada, para hacer una intervención planificada. Aquí yo siempre lo equiparo y siempre se lo digo a mis alumnos, como que es lo más cercano que tenemos a un estudio de salud familiar. O sea, el hacer un nivel de intervención número 4 me implica conocer muchas cosas de parte de la familia, me implica que mis suposiciones clínicas las tendría que objetivizar. Afortunadamente en medicina familiar contamos con instrumentos de evaluación que nos pueden dar esa respuesta. Pero no se trata nada más de decir, bueno, ya lo hice, ya me imaginé, ya llegué al número 4, la próxima consulta a ver qué me encuentro, a ver qué sucede, y ya reacciono yo dependiendo de lo que me dé la familia. No, ya se trata de hacer un análisis de ese caso, cuál es la dinámica familiar, cómo está en términos generales respondiendo a la situación con la que vino aquí con nosotros a pedir ayuda, y cómo yo puedo organizar estrategias o recursos para poder llevar, orientar, guiar, acompañar a la familia a encontrar lo que está buscando, que es recuperar ese equilibrio. Sí es importante que veamos, y aquí lo tenemos una clase en el R1, la familia como una unidad de atención con todo lo que eso conlleva. O sea, cuando yo hago una exploración clínica, pues me aboco nada más al individuo, pero eso significa que lo tengo que hacer un interrogatorio completo, una exploración física, tengo que hacer los estudios correspondientes para poder objetivizar lo que yo estoy pensando para llegar a un diagnóstico. Ya una vez que tengo el diagnóstico, hago un tratamiento adecuado y le doy seguimiento para ver si lo que yo pensé, lo que yo averigué, lo que yo hice está dando resultado. Aquí es exactamente lo mismo con la familia. Tengo que hacer un estudio de salud familiar para averiguar cómo funciona la familia, cuáles son los recursos que tiene, cómo funciona, hago un diagnóstico situacional familiar, hago un abordaje, una intervención, un tratamiento y le doy el seguimiento a la evolución de esa familia. Entonces, mis conocimientos y habilidades, como se pueden dar cuenta, no es lo mismo lo que yo debo dominar en el nivel 1 a todo lo que yo debo dominar cuando quiero hacer un nivel de intervención número 4. O sea, aquí ya tengo que tener un conocimiento, una práctica sistémica. Debo de conocer las bases de entrevista familiar. ¿Por qué no? También debo de conocer los modelos y algunas estrategias de las diferentes terapias psiquiátricas que existen. La terapia general de sistemas, terapia breve, terapia familiar. Sí, a lo mejor las bases de la terapia de Freud, del freudianismo. A lo mejor algo de conductualismo, a lo mejor algo de humanismo, y todas esas cosas los voy metiendo dentro de mi repertorio de armas para poder hacer un abordaje integral familiar de acuerdo a lo que nos está diciendo en este nivel 4. Y aquí nos ponía el ejemplo de las crisis normativas. Ciertamente, una de las cosas que yo he visto es que a veces demeritamos, por no decir que despreciamos, las crisis normativas, pensando que como son normativas, pues se tienen que resolver y que la familia lo va a resolver porque pues eso tiene que ser así. Pues sí, toda la vida ha habido crisis normativas, durante la evolución de la familia van a seguir teniendo crisis normativas, pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en donde no es lo mismo tener una orientación de qué va a pasar, ya saber qué estoy esperando, cómo puedo reaccionar ante eso, porque alguien vino y me ayudó a ver más allá de lo que yo podía ver y saber qué esperar para que cuando me suceda, pues ya estar preparado. Entonces sí es importante que también no desmeritemos un poco las crisis normativas, que pueden unas, si lo quieren ver desde el punto de vista de estudio, pueden ser muy, muy interesantes. Y ya nos vamos al nivel número 5, en donde esto le corresponde propiamente al terapeuta familiar. Es decir, sigue viendo a la familia como unidad de atención, pero ya requiere un entrenamiento y unas habilidades especializadas que como médicos familiares, como clínicos de intervención en crisis o como personal de la salud, a lo mejor no vamos a tener, o de hecho no tenemos. Entonces sí es importante saber cuáles son los límites a los cuales yo debo de pertenecer y debo de tener. Entonces a mí no me correspondería como médico familiar un nivel de 5 de intervención. Sin embargo, sí estarán de acuerdo conmigo en que el 80% de las personas a lo mejor no pueden pagar una terapia. Yo les hago la analogía de que nosotros, con un entrenamiento adecuado, con el entrenamiento que recibimos en la residencia, complementándolo, siendo autodidactas, buscando recursos de esto, somos lo más parecido a un terapeuta de lo que muchas familias y muchas personas pueden tener. Y eso, se los digo por experiencia, podemos orientar y guiar a muchas personas y a muchas familias a resolver esas crisis, ya que muchas veces no son crisis como tal en el sentido estricto que puedan ser malignas, sino son etapas o periodos de desorganización en donde si nos acompañamos adecuadamente pueden resolverse adecuadamente y salir adelante de eso que en ese momento a lo mejor sienten que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, como pueden darse cuenta, los 5 niveles van aumentando en profundidad. Nuestras habilidades deben ir aumentando de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo y al grado de profundidad que nosotros vamos a manejar, con las 3 características que vimos al principio de cuándo voy a pasar de uno a otro, a otro, a otro. Y nada más una pequeña embarradita de lo que es la orientación familiar, en donde nos mencionan que es un proceso que se supone una serie de acciones y prácticas, es decir, requiere una planificación, requiere un seguimiento, requiere una progresión con la intención de llegar a una meta. O sea, no es nada más para ver hacia dónde llego, sino ya tengo un objetivo definido que obviamente yo no lo voy a definir. Me voy a poner de acuerdo con mi familia, con mi sistema, con mi paciente para ver cuál es el objetivo que yo les gustaría trabajar y yo orientarlo y acompañarlo para tratar de llegar a ese objetivo. Implica una relación e interacción que debe desarrollarse con tolerancia, con respeto, con calidez, con aceptación, con comprensión y con límites. O sea, de la misma manera que nosotros evaluamos eso, nosotros también debemos de generar la empatía suficiente con los límites suficientes para que le demos la responsabilidad que le corresponde al sistema o a la familia. Porque la familia a veces está tan desesperada que trata de deshacerse de esa responsabilidad y muchas veces nos las trata de echar a nosotros. Doctor, es que me dijeron que usted me puede resolver este problema. Nosotros no vamos a resolver el problema, y eso sí que les quede bien claro. Desde el punto de vista egocéntrico, no es así. Nosotros vamos a ayudarlos a recuperar, a buscar, a tratar de encontrar esos recursos y esas habilidades que necesitan para que ellos tengan lo suficiente y que puedan, con lo que ellos tienen, con lo que ellos saben, con lo que ellos han vivido, resolver o recuperar ese equilibrio que en este momento que llegan conmigo lo tienen perdido. Es una interacción que tiene lugar entre un profesional, o sea, alguien con entrenamiento, necesito estar entrenado, necesito tener bases de esto, con una o varias personas que buscan ayuda. ¿Okay? ¿Por qué hago énfasis en el entrenamiento? Porque si yo no tengo entrenamiento, si yo no hago cursos de esto, si yo no soy autodidacta, que a ustedes les gusta leer, de este tipo de cosas, lo que tengan las bases del abordaje familiar, de la terapia de familia, de la orientación familiar, aunque no tengan el título, aunque no tengan el posgrado como tal, mi consejo no se diferenciaría del que le pudiera dar la vecina del que le pudiera dar una amiga, del que le pudiera dar el otro familiar, en donde también a lo mejor tiene buenas intenciones. Eso es lo que él cree desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde su práctica, que debe de hacer la persona para resolver el problema. Pero en realidad no se trata de mí o no se trata de él, se trata de los recursos que tiene mi paciente y que son los que debo primero que nada averiguar y después tratar de fomentar y acrecentar. Siguiendo, puntos importantes sobre la orientación familiar. Se trata, yo como terapeuta, de influir en una modificación de conducta que la persona o personas o familia voluntariamente intentan resolver. Ellos son los que vienen a solicitarnos el consejo porque eso me habla de que ellos ven esa necesidad y si yo tengo una necesidad, pues obviamente yo voy a buscar esa ayuda. Si yo no lo veo como una necesidad, por más que yo, por más bueno que sea, por más terapeuta que sea, por más entrenamiento que tenga, por más conocimientos que tenga, que se lo indique que debe de hacerlo, no lo va a hacer porque no lo ve como una necesidad. Entonces es importante aquí este aspecto. Mi propósito, yo como terapeuta, es tratar de proporcionar las condiciones que faciliten ese cambio, ayudarle a encontrar los recursos, ayudarle a encontrar, hacerle o darle tareas para que ellos vayan entrenando, buscando los recursos que necesitan para que logren ese cambio que ellos están buscando y que ellos vinieron con nosotros para tratar de ayudarles. Y las condiciones que facilitan el cambio de conducta se proporcionan en entrevistas. Es decir, hay una interacción. Aquí podemos poner entrevistas individuales, partiendo del hecho de que si cambiamos un engrane en el sistema, muy probablemente cambiemos todo el sistema, ya con las precauciones que ya habíamos platicado, o una entrevista familiar, en el sentido estricto, donde hablo yo con toda la familia, tengo sentadas a todos los integrantes de la familia y mi trabajo es tratar de reorganizarlos de acuerdo a sus recursos. Y ya para terminar, me quedo con una frase de Dr. Tibet que dijeron en 1983, en donde ellos comentan: la orientación familiar es el tratamiento apropiado para la mayoría de los problemas psicosociales que los médicos enfrentan en su práctica. Yo voy más allá. A mí me gusta decir que el abordaje familiar que consta tanto de la orientación como de la consejería como de la intervención es lo que nos va a dar los recursos a nosotros como médicos familiares, como clínicos que nos vemos enfrentados a esto, a tratar de ayudar a los pacientes, a las familias, que son los que nos van o que nos están solicitando nuestra ayuda. Todavía hay mucho más que decir, es un mundo bastante apasionante, pero para no aburrirlos, ya me extendí un poquito más de lo que hubiera querido, espero que esto les haya servido, espero que les guste. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o hay un tema que les gustaría tratar más adelante, manden un WhatsApp al colegio y con todo gusto vemos la posibilidad de que podamos hacer para profundizar este tipo de situaciones. Sí. Espero que les haya servido, sobre todo espero que les haya gustado. Sin más, me despido, esperándonos ver en otra ocasión.